Lamentaciones, capítulo 5. Lamentaciones, capítulo 5. En 2014 y 2015, estaba aquí, estudiamos todo el libro de Jeremías, quien es el autor de este libro de Lamentaciones también. Y ese gran profeta tenía la reputación de uno que lloraba mucho. Dice en Jeremías 13:15, voy a leer una porción, dice: escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová, Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas, antes que vuestros pies tropiezan en momentos de oscuridad, y esperéis luz, y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Di al rey y a la reina: humillaos, sentaos en tierra, porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestras cabezas. Y pasamos más de un año estudiando esto. Es que el profeta joven sabía lo que iba a pasar a su pueblo querido por persistir en su rebelión. En otra parte, Jeremías dijo en 9:1 de su libro: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Es que fue muy frustrante para él, porque por más que se clamaba sobre los peligros de su pueblo por su rechazo de los preceptos de Dios, más estaba ignorado o hasta castigado por tratar de guiarlos. Y es así hoy en día en muchas partes del mundo occidental, especialmente en Canadá. Te salgas caminando en la calle y quieren matarte. La gente simplemente no quiere escuchar nada sobre su arrepentimiento urgente. Y claro, por esto la situación va de mal en peor. Pero en este último capítulo, un capítulo breve del libro de Lamentaciones, el profeta sigue llorando, pero no al pueblo. Ahora su llanto es a Dios. Y está llorando desde los escombros, porque ya ha caído la ciudad. Número uno: acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro aprobio. Aquí, cuando se pide a Dios que se recuerde, está en el sentido de que Dios se acordaba de su pueblo cuando estaba sufriendo en Egipto. Es una manera de hablar. Éxodo 2:24 dice: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Jeremías entendía cómo esto pasó, Dios acordando de sus promesas, de su pacto. Y lo levantaba esto antes que nada en su oración aquí, y confirmando que Dios es Señor. Dos: nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestra casa a forasteros. El concepto de la herencia es algo central al pacto de Dios. Se lee de esto en todo el Testamento Antiguo. El hermano Dagoberto estaba hablando de esto, como somos coherederos. Y el concepto de estar desheredado, de perder tu herencia como Esaú, es muy relevante a nuestros tiempos. Cuando Adán y Eva se rompieron su pacto con Dios, ellos perdieron su herencia de Edén. Como estamos estudiando aquí, cuando los judíos rompieron su pacto con Dios por siglos seguidos, se fueron desheredados de la tierra prometida. Y nosotros podemos ver algo semejante pasando delante de nuestros ojos. Los desamparados, los que viven en las calles, sin casa, están multiplicándose en todas las ciudades de este país. En entrevistas se ve que muchos de ellos vivían en casas casi todas sus vidas. Muchos han recibido algo de herencia de parte de sus padres o hasta de sus abuelos. Pero en el proceso de estar desheredados, han perdido todo. Hay millones en este país que ahora ni están pagando su renta o sus hipotecas. Y no serán desalojados, dice el gobierno, por lo menos hasta el fin del año. Pero después, posiblemente veremos otras grandes cantidades de personas perdiendo su herencia. Esto es normal. Y hasta algo prometido cuando no hay un gran arrepentimiento. Cosa que ahora es urgente. 3. Huérfanos somos sin padre. Nuestras madres son como viudas. En las Escrituras, los huérfanos y las viudas siempre tienen un lugar especial en el corazón de Dios. Porque eran personas menos protegidas, habiendo perdido sus padres o su esposo. Y aquí el profeta estaba llamando a Dios que se tome otra vez esta posición de protector como antes. 4. Nuestra agua bebemos por dinero. Compramos nuestra leña por precio. Aquí habla de las consecuencias de estar totalmente derrotados por la guerra. Algo que Dios permitía o hasta mandaba a su propio pueblo por estar tan incorregible. Estaban viviendo en una miseria. Se pudieran trabajar por muy poco dinero o vender las cosas preciosas que tenían, pero otra vez esto sería perder todo de su herencia. Y en la gran mayoría de los pueblos del mundo, el agua para tomar siempre ha sido gratis. Y la leña, por la providencia de Dios, está en todos lados. Yo tenía la experiencia visitando a Chiapas, ir a la casa de gente indígena que buscaban la leña, no tenían gas en la casa, cocinaron detrás de la casa, con leña, debajo de una gran olla. Y así está en gran parte del mundo. Si quiere leña, pues te salgas buscando. Pero no para estos, sino que tenían que pagar por todo. Porque ya estaban completamente derrotados. Y otros se aprovecharon de ellos. Y eran el pueblo de Dios. Y nótalo, el profeta no se queja de Dios diciendo que eso fue injusto. Porque Jeremías sabía que Dios mandaba todo esto en la pura justicia. Sino que el profeta comunicaba a Dios como que estaba diciendo, está bien, estamos sintiendo profundamente las consecuencias de nuestros errores. En nuestro país, esa es una conclusión que aún no ha llegado. Que quiere decir que no hemos recibido suficientemente represalias, a lo mejor, para actualmente venir a Dios llorando desde los escombros. No es que Dios quiere castigar más, sino que simplemente no hemos aprendido lo que está pasando. 5. Padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Cuando una sociedad está sirviendo a Dios conforme a su palabra, hay abundancia de todo. La gente no tiene que trabajar tanto. De hecho, para disfrutar la vida, hay un día de reposo, que es parte de la ley, o sea, de la santa ley de Dios. Pero rechazando la sabiduría de Dios, en vez de descansar, hay que fatigarse. Hay que trabajar más y más, porque tiene que llevar el yugo de hierro. Y eso es precisamente lo que Dios prometía a ellos en Deuteronomio 28, que es una lista de maldiciones por romper pacto con Él. Dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos, que enviaré Jehová contra ti, con hambre y con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas, y Él, hablando de Dios, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Tal vez nunca has escuchado esas cosas. Es un libro que los cristianos casi jamás lean ni estudian. Casi nadie predique de esto, pero está en la Biblia. Y nosotros estamos enseñando todo. Esto ha sido el último libro, no tenía prisa para predicarlo, pero creo que llegó a un buen tiempo. Pero por esto, por el cumplimiento de esa profecía del yugo de hierro, Jeremías estaba llorando desde los escombros. Y por supuesto antes, como nosotros ahora, pensaban, pero eso no puede pasar con nosotros. Somos grandes, somos poderosos, sabemos cómo proteger a nosotros mismos. Pero no es posible proteger a sí mismo cuando Dios es Dios que manda los enemigos. 6. Al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Es que si pidieron ayuda a sus vecinos, pidieron algo de préstamo, pero teniendo que pedir préstamo es evidencia de que uno ha perdido la bendición y que ha empezado el proceso de perder su herencia. Esto te puedes encontrar fácilmente en el libro de Deuteronomio, varios lugares en Proverbios. Cuando no se puede pagar el préstamo, se pierda más y más hasta que se queda con los demás en la calle. O en el caso de un país, se quede bajo el dominio de otros. Y ahora los Estados Unidos, que antes no debía nada a nadie, nosotros damos la préstamo a otros, ahora los Estados Unidos debe grandes cantidades de dinero a los chinos. 7. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Aquí el profeta tampoco estaba quejando como que esto era injusto. Simplemente estaba diciendo, ya estamos entendiendo tu mensaje, Dios. Porque hace los 10 mandamientos, hablando de la idolatría, dice en Éxodo 25, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y dedicarse a los ídolos es como aborrecer a Dios, claro. Antes de la caída, antes del cautiverio, el pueblo estaba muy, pero muy entregado a la idolatría. Ahora bien, yo sé que los testimonios vienen después del servicio, al fin, pero quiero compartir algo relevante al mensaje. Ayer yo salí caminando alrededor del lago Laguna Niguel para bajar un poco el peso de estar en casa todo el tiempo. Y llegué casi a mi carro y había un grupo de jóvenes de 12, 13 años. Y ellos me preguntaron, ¿has tenido un buen día? Y dije, sí, tuve un buen día y yo también quiero hacer preguntas a ustedes. Y empezamos a dialogar. Estaban hablando como necios. Y dije que estaban hablando como necios, no como insulto, pero bíblicamente. Y dialogamos y uno era muy faltando respeto, no tenía idea de quién era yo y tuve que decir, mire, déjame terminar, no me interrumpes. A fin de cuentas, llegamos al punto en que uno estaba entendiendo lo que dije. Y él dijo que estaba por un rato en homeschooling y después estaba en una academia cristiana y me descubrí que todos estos jóvenes eran cristianos. Eran de familias cristianas. Estaban tomando el nombre de Dios en vano y todos, siendo muy jóvenes, tenían teléfonos de los más caros. Eran de familias ricas. Y se pudiera ver que su teléfono era una fuente rica de idolatría. Y finalmente, llegando al fin, estaban muy felices de hablar conmigo. Todos querían tomar foto de mí. Pero era un poco espantoso ver como hasta en las familias cristianas, a lo mejor su iglesia estaba cerrada, tal vez sus padres miraban algo por internet, si tenían tiempo, y los niños con sus juegos y sus teléfonos. Pero era espantoso. ¿A dónde va con esa idolatría? Versículo 8. Siervos se enseñorearon de nosotros. No hubo quien nos librase de su mano. Ser esclavo de hombre siempre es una maldición. Pero si tu amo es un hombre, una mujer prudente que sabe cuidar de lo suyo, puede ser tolerable. Pero ser siervo de otro siervo puede ser insoportable. De hecho, esto fue la maldición que Noé pronunciaba sobre su hijo por su pecado. Noé y sus tres hijos eran todos que estaban en el mundo, estaban empezando la población otra vez. Dice en Génesis 9:25. Y dijo Moisés a su hijo: ¡maldito sea Canaán! Siervo de siervos será a sus hermanos. Siervo de siervos. Dijo más: bendito por Jehová, mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Jehová Japat, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Perdiendo tu libertad es otra manera de perder tu herencia. 9. Con peligro de nuestras vidas traímos nuestro pan ante la espada del desierto. Algunos que no tenían dinero y se escaparon de la ciudad, tal vez en la noche, para buscar algo de comida, pero esto pudiera costarle la vida. 10. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Otra vez robando unos momentos de testimonio. En este lunes pedimos la electricidad de nuestra vecindad y no sabíamos por cuánto tiempo esto iba a durar. No era tan caliente en lunes. Yo conocí a una mujer hace unos años que perdí la luz por una semana en medio de julio. Y terminaron durmiendo afuera y perdiendo casi toda su comida. Y esto me hizo reflexionar sobre cómo tomamos muchas cosas por sentado. Ahora la luz siempre está ahí. El agua, la comida. Pero cuando un pueblo está desheredado por Dios, se aprende a apreciar todo, como ahora está en Líbano o en Venezuela. 11. Violaron a las mujeres en Sion, a las vírgenes en las ciudades de Judá. Los Estados Unidos ha sido una gran atracción para personas de otras partes que buscaban la estabilidad, la seguridad, la prosperidad. Y nosotros tuvimos todo esto antes porque tuvimos gran respeto por la santa ley de Dios. Pero ahora más y más, rechazando lo que Dios dice, nada de esto está garantizado. De hecho, Dios amenazaba sobre esto como consecuencia de romper pacto con él. Otra vez en Deuteronomio 28:30, hablando de mujeres violadas, dice: te esposará con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado de delante de ti y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien te las rescate. Todos estos son ejemplos de personas perdiendo su herencia. Y por esto Jeremías estaba llorando desde los escombros. 12. A los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos, llevaron a los jóvenes a moler, y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Alguien estaba vendiendo la leña, pero se vendrían para agarrar a tu hijo, para decir, tú como esclavo vas a colectar toda la leña para mi tienda para vender. Y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. En vez de jugar o estudiar, estaban buscando leña. Todos estaban maltratados porque habían crueles gobernando sobre ellos. Y eso es lo que pasa cuando consigues estar abandonado por tu Dios. Tenían muchas advertencias por siglos, pero se ignoraban las advertencias como está pasando en este país ahora. Y a propósito, ahora se ve mucha falta de respeto para la gente de edad en nuestro país, especialmente en las calles, en las protestas. Es algo que nunca se veía antes. Y en cualquier cultura, los que ni saben nada de la Biblia, se respetan las personas de edad, pero ya no, y era prometido. 14. Los ancianos no se ven más en la puerta. Los jóvenes dejaron sus canciones en la puerta. La puerta era un lugar en la ciudad que era como una corte, donde los ancianos actuaban como jueces, escuchando casos, decidiendo veredictos, no con demasiado rigor, pero tampoco demasiadamente suave, sino que se empleaban su sabiduría. Pero todo esto ha desaparecido. No había manera de resolver nada. Como nosotros hemos tenido muchas cortes cerradas por mucho tiempo. 15. Cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestra danza se cambió en luto. Cuando te ves que estás perdiendo toda tu herencia, todo desapareciendo delante de tus ojos, es casi imposible disfrutar la vida. 16. Cayó la corona de nuestra cabeza. ¡Ay, ahora de nosotros, porque pecamos! Esto es una buena confesión. Eso es lo que Dios tiene que escuchar. Eran el pueblo de Dios, pero por un sentido llevaron la corona, pero ahora han perdido su posición de distinción. Han perdido su dominio por causa de su propio pecado. Y ahora estaban confesando esto, lamentando y confesando. Y esa es la manera en que se termina el libro. 17. Por esto fue entristecido nuestro corazón. Por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él. Esto actualmente está hablando del templo, de la casa de Dios. Se confiesan que era una gran tristeza estar alejado de la alabanza y de la adoración de Dios. Que habían animales en lugar de la iglesia. Y nosotros hemos sentido un poco de esto cerrando las iglesias, y no sé cuántos estaban diciendo, es mi anhelo regresar a alabar a Dios. O si otros pensaron, pues está bien, voy a descansar más. ¿Qué me importa? 19. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Tu trono de generación en generación. Y aquí un poco de la esperanza estaba regresando. Dios no ha cambiado. Dios siempre es el mismo. En tiempo habría posibilidad de una reconciliación, pero esto iba a tomar tiempo. 20. ¿Por qué te olvides completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Eso tampoco es una queja en contra de los juicios de Dios, sino que era como Cristo en la cruz, citando a Salmos 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Hizo esto ganando tu salvación. Ahora la oración viene al grano. 21 y 22, y con esto estamos cerrando el libro. Vuélvanos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Necesitaban el poder de Dios para arrepentirse. Renueva nuestros días como al principio. Eso es lo que necesitan en este país. Porque nos has desechado. Te has airado contra nosotros en gran manera. Esto reconoce que Dios tiene en su poder poner el regresarnos a nuestro sano juicio como país. Y por eso debemos de rogar, por eso constantemente. Ahora las reuniones de oración deben de estar más llenas que nunca. Conclusión. En la vida del pueblo de Dios, podemos pasar por temporadas difíciles, sufriendo tal vez por nuestra propia rebelión o hasta por la iniquidad de la cultura en nuestro alrededor. Cuando esto pasa, no debemos de sufrir en silencio, sino llevar cada cosa a nuestro Padre Celestial, como hemos visto aquí. En oración, que tiene el poder de corregir la situación y calmar el alma. Y si es tu deseo vivir como luz en estos tiempos oscuros, puedes pasar en unos momentos y oraremos para ti. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese gran libro que hemos tratado de no predicar por mucho tiempo, pero tú lo has guardado hasta el momento oportuno. Ayúdanos, Señor, a tener estabilidad y esperanza. Cuando las cosas empiezan a cambiar en este país, si se va de mal al peor, ayúdanos a nosotros ser las lámparas de luz para tu gloria, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay peticiones de oración.